Ángel Espósito es el Tron. Buenos días, ¿dónde estás? ¿De dónde vienes y a dónde vas?
Creo que en COPE Tres Cantos. Creo, porque ya no sé dónde es cierto.
Bueno, ¿qué tal Santo Toribio?
Buah, maravilloso. O sea, además, fíjate, bueno, conoces aquello mejor que yo, pero tú imagínate el Valle de Liébana al salir del desfiladero de la Ermida, con sol, con los picos de Europa y Fuente de completamente nevados, y las praderas por el agua, con un verde eléctrico, ¡buah! ¡Qué sitio! Bueno, inenarrable, maravilloso. Y luego, claro, aquello, y la gente es tan fantástica, y los colegas, nada, fue, echamos un rato de radio muy interesante. Oye, voy a ir con una cosa seria primero, muy importante, y luego prepárate porque te vas a partir.
Ajá.
Lo primero, me voy ahora mismo a la Fundación Luzón, tema que tú conoces mejor que nadie. Me acuerdo de aquella entrevista con Paco Luzón en el estudio, escalofriante, hace unos meses. Bueno, Paco ya no puede ir a este tipo de entrevistas ni puede recibir visitas. Lela avanza, inexorable. Pero he quedado con María José, a quien también conoce, su esposa. He quedado con Alberto García Redondo, el investigador principal del 12 de octubre sobre ELA. Un tipo apasionante. Y con Ana, la directora de la fundación, y con los neumólogos, y con los investigadores e ingenieros que avanzan. Y vamos a empujar una campaña para un banco tecnológico que pone en marcha la Fundación Luzón para que la tecnología, recordemos hasta hace nada a Stephen Hawking, para que la tecnología llegue a cualquier rincón de España, a cualquier enfermo en su silla, en su tablet, en su pantalla, en sus chips. Bueno, vamos a abordar el tema de la ELA desde todas las perspectivas posibles con los mejores. Así que me voy para allá y esta tarde, en la tarde, lo vamos a contar con los protagonistas. Y ahora escucha. Ayer me planto en el Valle de Liébana a hacer el programa. Resulta que mi amigo Liberto me manda un mensaje días atrás diciendo: estoy en el Valle de Liébana y me he encontrado un cabrero, amigo suyo, que hace unos quesos de la zona, te puedes imaginar, que se llama Masi. Masi nos oye, es fan. Y mira, escucha a Masi.
Oye, ¿cómo se te ocurre ponerle Tron al cabrón del rebaño?
Nunca mejor dicho.
Claro.
Porque estaba oyendo a Herrera por la mañana, cuando entras tú y tal, hace un par de años, me parece que fue. Y te llamó Tron. Digo, coño, mira, este que no sabía cómo ponerle al cabrito, digo, pa' ti. Y se quedó con Tron.
Bueno, el Masi ha llamado Tron al cabrón principal, no tengo que pedir perdón, se llama así, de su rebaño. Pero es que el Tron es un figura. Mira cómo describe el jodido de Masi a Tron.
Oye, ¿cómo es Tron? Descríbelo, ¿cómo es?
Pues, no te lo puedo escribir porque igual te ofendes.
¿No? ¿Yo? Digo, ¿qué voy a hacer yo?
No, pues es fuerte, es grande, tiene unos buenos cuernos, unas buenas pelotas.
Claro.
Poco barriga, porque ya tiene años.
Lo estamos clavando, macho.
Es que tiene años, ya sabes que con los años, pues la cosa empeora.
Bueno, él fue maravilloso. No me digas que no es genial un tío que nos oye currando haciendo queso en el Valle de Liébana y que pone Tron al macho cabrío del rebaño porque nos oye todas las mañanas. Me parece fantástica la anécdota.
Gente de arte.
Hombre,
de arriba y abajo.
Ya te digo.
Pues me voy alegrando de saludarte, Tron.
Venga, familia. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. ¡Qué buena mañana de radio! Estamos echando desde las 6, bueno, y antes de las 6, qué buena noche de radio. Echamos todos los días con Arjona, con El Pulpo. Ahora nosotros hasta la 1 en punto de la tarde, hablando, entre otras cosas, de Berti. Berti, qué maravilla, qué bueno es, qué gran seguro. Estupendo, pues perfecto, gracias Tony. Ahora seguimos con lo que nos ocupa.
Publicidad telepática ha llegado, ¿eh?
Es publicidad telepática, sí, a lo que se ve. Oye, esto de que la izquierda de PSOE y Podemos depende para quién sea la corbeta, pues están de acuerdo con que Navantia trabaje o no trabaje. Como es para Arabia Saudí y tienen algo con Arabia Saudí, pues quieren condenar a la gente de Navantia, tanto de Puerto Real como de Ferrol, para que no trabajen las corbetas. ¿Qué tenemos que hacer ante estas cosas? ¿Hacer corbetas o no hacer corbetas cuando nos lo pide un régimen Venezuela, por ejemplo?
Pues evidentemente hacer corbetas, porque esto del antimilitarismo de la izquierda depende siempre de contra quién sea el antimilitarismo. Cuando el antimilitarismo pretende serlo contra regímenes o dictaduras de izquierdas, ni se plantea. Y evidentemente los partidos de izquierda, sobre todo Podemos, no plantearía ningún problema si estas corbetas fueran para Cuba o para China. Ni siquiera Corea del Norte, porque probablemente tampoco dirían nada. No. Contra los regímenes comunistas no se dice nada. Se dice contra las dictaduras de otro signo ideológico. Porque si los antimilitaristas fueran coherentes, al menos podríamos respetar su posición. Esto sería debatible. Debatible qué posición debe tomar un sistema democrático respecto de sistemas dictatoriales. Pero cuando solo se aplica hacia determinado tipo de dictaduras, ese argumento no se sostiene.
Yo espero que tomen nota en Cádiz de que estos de que estos movimientos redentores que han llegado para salvar sus vidas, para salvarlos incluso a veces de ellos mismos, y si de ellos dependieran, estos negocios no saldrían adelante. Estos negocios, cuando digo negocio, también hasta la palabra negocio lleva una carga peyorativa para ellos. Ay. Pero esto que da trabajo y que da vida, gente que se dedica a construir barcos, que no se dedica a otra cosa, se dedica a construir barcos. Y todo ello por un prejuicio muy parecido, por ejemplo, que tiene esas excepciones que tú dices, las excepciones ideológicas, pero un prejuicio muy parecido a aquel según el cual pues Ada Colau te dice que un hombre con un uniforme no se puede acercar a los niños, porque los va a intoxicar de no se sabe qué valores aviesos.
Entonces, pero si fuera de uniforme cubano, del ejército digo, cubano, sí, sí. No diría absolutamente nada.
Con las excepciones esas que dices. Pero, y esto me permite ese prejuicio que evidentemente yo no comparto y que me permite decir que una cosa es el tráfico de armas ilegal destinado a suministrar a grupos terroristas y a mafias. Y otra cosa es el ejército de cualquier país, más allá de que el régimen de Arabia Saudí posiblemente no me caiga bien y haya un fenómeno Mr. Marshall con la llegada de este príncipe que puede ser estéticamente molesto, porque Arabia Saudí no es precisamente una democracia ejemplar, de acuerdo, pero no importa. En Navantia hacen barcos, y un ejército convencional de un país que no es una banda terrorista te pide que le construyas 5, y eso da trabajo a un montón de familias en Cádiz. ¿Dónde está el problema?
No hay ningún problema. Antes comentaba yo la diferencia entre esa ministra, que es que la tengo entre ceja y ceja, alemana.
La tenemos todos.
Y Willy Brandt. Y oyendo algún portavoz del Partido Socialista, pues veo esa diferencia, ¿no? Es que es lo que llamaba Santiago González en su libro, ¿no? Las lágrimas socialdemócratas, que es lo peor que nos puede pasar a los que verdaderamente somos socialdemócratas, esa doble moral. Vamos a ver, oiga, ningún país europeo rechaza la construcción de corbetas o negocios en este ámbito. Ni nosotros tampoco. Cuando está el Partido Popular y cuando está el Partido Socialista. No hay nadie que lo rechace. Y a la sociedad española, en vez de ir con nuestras propias lágrimas, las de Margarita Robles en este caso, llorando, no sabiendo lo que es una corbeta, ni para qué sirve una corbeta, y que por tanto se siente irresponsable en relación con la construcción de las corbetas, lo que hay que decir a la sociedad es lo razonable. Oiga, si eso se plasma, que ya veremos si se plasma, yo estaré encantada. Porque eso es trabajo para los ciudadanos de mi país. Y eso sería actuar honradamente, sin doble moral, sin buscar solo la justificación propia, la exclusiva, la personal, la intransferible. ¿Qué me importa a mí que esta señora diga la corbeta, no sabe para qué sirve la corbeta? Es una responsable política. Su partido tiene vocación de gobierno. Van a gobernar. Si van a gobernar, y eso en alguna ocasión, si gobiernan, ese gobierno hará las corbetas o terminará las corbetas que ha pactado el señor Rajoy. Y eso es así, y ha sido siempre así, y será siempre así. Y es bueno para el país. Y es hora, sobre todo esa gente a la que me refiero, los de Podemos los doy por perdidos, que hablen con seriedad a los ciudadanos, que les hablen como adultos, que lo entiendan, pues que pueden decir, como decía Edurne, oiga, estamos en contra, y que lo sepan los de Cádiz, los de Sestao y los de Galicia, que lo sepan, estamos en contra. Pero no lo van a decir nunca, y es más, cuando estén en el gobierno, buscarán negocio de este tipo para mantener a los trabajadores y a los ciudadanos de esas comunidades autónomas. Y hay que decir, hay que intentarlo por lo menos, hacer pedagogía política. Y entre la pedagogía política, que es decir lo que se siente, y salvarse uno, salvar su pequeña moral, muy cínicamente por otro lado, pues yo tengo claro
que
elijo.
Lo de la corbata, la corbeta y sé mejor, conozco mejor una corbeta que una corbata, eso te lo aseguro. Pero lo de la corbeta y Robles me ha recordado de cuando a Zapatero, siendo presidente, lo sometieron a una contradicción interna que lo dejó hecho polvo cuando le dijeron que el Estado había vendido armamento y munición a Israel. Y Zapatero respondió, no, pero las balas que nosotros les mandamos no las van a usar para matar a nadie.
Yo y luego me decís que no es entretenido.
El siguiente.
Sí, es el lío que decía antes con el antimilitarismo que tiene la izquierda y con las dictaduras. Porque estos que dicen que no hay que hacer las corbetas para Arabia Saudí, seguro que no dicen que las empresas españolas no tienen que invertir en Cuba, por ejemplo. No creo que no les he oído ninguna palabra. O que España debiera romper relaciones diplomáticas con Cuba, que también lo podrían decir, ahora, como es una dictadura.
Ahora recuerdo no ya que estoy hablando de personajes históricos. Yo fui a Israel mucho antes de que España reconociera el Estado de Israel y tuvimos allí, nosotros con Chiqui Venegas, ya difunto.
¿De qué año hablamos?
Pues el 78, 79.
Tienes tu mili hecha, ¿eh?
Sí, sí. Y allí estuvimos con los dirigentes del Partido Laborista antiguo, de la Histadrut, del Partido Laborista, aquellos que ganaban elecciones, quiero decir, de la Histadrut, etcétera, etcétera. Y en una de esas conversaciones con uno de esos dirigentes, que todos habían sido militares, lo que pasa es que eran militares durante un breve tiempo, además, ¿no? Pues alguno de nosotros, no creo que fui yo, pero podía haber sido yo, le preguntó a él sobre esta contradicción de cómo vendía Israel armas a otros países. Y el hombre estos enjutos, delgado, que se le marcaban todos los huesos del rostro, le miró intensamente y dijo, mire, si no las vendemos nosotros, se las venden otros. Por tanto, prefiero venderlas yo, porque eso le dará trabajo a la gente de mi
Y
mi
además,
país.
Sé lo que tienen, entonces.
Sé
lo que les vendo.
Iban rotas.
Sí. Es que de verdad.
Ahora, en el 77 tú tenías 20 años.
Claro. Sí, sí, o sea,
yo con 20 años estaba preocupado de qué discoteca me iba por la noche.
Carlos, ¿no? Así he salido.
No, pero Nicolás nació y le dijo a su padre, ha tenido usted un diputado.
Entonces, ya te ibas a Israel.
Ahí íbamos a Israel, sí, señor.
Madre mía.
Ahí estuvimos. Tengo que decir que íbamos cuatro. Dos conocidos, y uno de los conocidos, cuando nos llevaron al kibutz, se marchó. Dijo que tenía que trabajar justamente en Grecia, no sé por qué, era mentira. No quería sacrificarse allí en el kibutz, como un servidor hizo durante unos días.
¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí?
15 días.
En el kibutz, digo.
Bueno, tres.
Eso fue sacrificio.
El Mundo publica hoy que la juez ve delitos en una red para financiar al PSOE valenciano y a Compromís. Además, con un método muy parecido al que por el que se le acusa al Partido Popular de Valencia, ¿no? En la Gürtel. Hay una empresa que me hace un servicio y se le paga a través. Varias empresas pagan a través de facturas falsas las campañas de los partidos del 2007. Y a cambio el gobierno les adjudica contratos. Uh-huh. Esto es, supongo yo que estará investigándose, pero veo poco calor, ¿no?, acerca de este asunto.
Bueno, lo de la doble moral en todas partes. Resulta que el Partido Socialista y Compromís llegaron al gobierno de Valencia, sobre todo con una campaña de años durísima contra el Partido Popular de Valencia por la Gürtel, por la corrupción, y ahora se está viendo, hay datos cada vez más contundentes, de que probablemente, el Partido Socialista y el principal partido de Compromís resulta que tienen una Gürtel bis. ¿Qué van a hacer? Si fueran coherentes, tendrían que dimitir. Si fueran coherentes, tendrían que asumir responsabilidades. Pero nada de nada. No solo eso. Es que Pedro Sánchez sigue haciendo un discurso a nivel nacional en el que un día sí y otro también dice que el partido que representa la corrupción en España es el PP. Y no siente ninguna vergüenza cuando hace esas afirmaciones. No da ni una explicación. De momento no ha dado ni una explicación sobre Valencia. Bueno, ¿y qué decir de Mónica Oltra? Mónica Oltra, que es mi personaje preferido de esa historia. El personaje este de las camisetas contra el PP y les llamaba ladrones. Pues Mónica Oltra sigue ahí. De momento no parece que haya hecho limpieza en su coalición. No está pidiendo dimisiones en su propia coalición, en el partido principal. Y así estamos porque la doble moral funciona en España.
Yo creo que influye en lo de Valencia. Yo tengo el mismo calor, Carlos, que con otros temas que afectaban al Partido Popular, como bien he demostrado durante estos años. Es decir, un entusiasmo escaso porque confío en que la justicia vaya depurando poco a poco estos casos, ¿no? Pero desde cualquier punto de vista está todo un poco. Primero, ellos, los que están ahora, no son los que estaban dirigiendo, concretamente el Partido Socialista del País Valenciano. Es decir, que les va a afectar menos que al Partido Popular, que le afectó a la gente que dirigía el Partido Popular. Y luego estoy totalmente de acuerdo con Edurne. El problema son los excesos de los partidos políticos. Aquí denunciaba yo hace poco también, ¿no?, cómo muchos dirigentes del Partido Popular, por cierto, no el señor Rajoy, pero muchos dirigentes del Partido Popular, fueron terriblemente duros, igual muy justamente, con los últimos gobiernos de Felipe González en relación con temas que podríamos denominar de corrupción. Fueron excesivamente duros. Bueno, pues muchos
estoy
de esos
de acuerdo
dirigentes,
con eso, Nicolás.
Muchos dirigentes,
acuerdo, sí,
y ya digo que sí. no entra en la lista el señor Rajoy, muchos de esos dirigentes que hasta propusieron que no se le recibiera al vicepresidente del gobierno en las instituciones autonómicas, pues han hecho el paseillo y algunos están en la cárcel. Es decir, es que hay que ser muy prudente, hay que ser muy moderado, y como decía, y lo digo desde otro punto de vista, la doble moral es lo que más me angustia a mí, ¿no? Esa posibilidad de decir del contrario cualquier cosa teniendo tú detrás una mochila que es tan grande como menos como la del adversario. Y en ese sentido, la señora esta Oltra es campeona, efectivamente. Yo esa impresión tengo porque la voy viendo desde hace
yo
años.
Yo le doy el premio a la doble moral.
Sí. Y es campeona.
Y al desparpajo.
Pero la desfachatez es mayor, porque el PSOE no deja de ser un partido culpable también por el hecho de pertenecer a la casta y precisamente sí, por haber entrado en una praxis nociva durante muchos años de financiación y de otras muchas cosas. Pero es que Oltra, Compromís, Podemos, pertenecen a los purificadores, a los curanderos, a los sanadores de la enferma
claro.
sociedad española. Y fíjate que pronto se dejan arrastrar por vicios comparables.
Bien, y por demás, crisis. Esto de Podemos también tiene lo suyo, ¿verdad?
¿Qué pobre Rejón. Le van a hacer la lista, el programa, y si se descuida no va.
Bueno, yo diría más lejos. Es que si Cristina Cifuentes finalmente tiene que dimitir o es echada en una moción de censura, es que Rejón no puede ser candidato de Podemos. Es que Rejón tiene un escándalo probado en la Universidad de Málaga, y si la actual presidenta se tiene que ir por un escándalo universitario, Rejón no puede ser candidato. Pues debería serlo, porque si no, esto es doble moral al cuadrado. Una doble moral totalmente inaceptable insoportable.
Es verdad que Rejón, fíjate, que podría haberse beneficiado electoralmente de todo este proceso relacionado con el máster de Cifuentes, podría haber estado el otro día en el Pleno.
¿Pero cómo iba a estar?
Pero es que él mismo se da cuenta que no le conviene aparecer por ahí.
Ha habido muchos desahogados que hubieran estado, ¿eh?
Sí.
Y este por lo menos hay que reconocerle que se
pero
ha dejado,
es que,
¿no?
Es que Rejón no puede ser candidato. Es que a mí me parece el colmo de la caradura y del cinismo que Podemos, y él mismo, porque Rejón apoya la moción de censura, dice, para la limpieza, pero que no puede ser candidato.
Yo creo
que cómo si puede.
Que no.
Yo creo que puede.
Bueno,
yo creo,
pues,
Edurne, que coincides con bastantes de Podemos.
El descaro es increíble. ¿Hasta dónde puede llegar el descaro y la doble moral? Pero como lo sea Podemos,
Edurne,
como lo sea Rejón.
El mismo descaro que por el cual Espinar el otro día, a modo de tribuno de la plebe, de hermano Graco, agarra el micrófono y dice: esto del máster es un claro comportamiento de casta. Pues como tu piso de Torrejón o de Alcobendas o lo que fuera. No se puede ser más casta que eso. Tener un padre que te permite chanchullear con un
con un edificio, un piso de protección oficial, siendo tú muy joven, con el cual haces negocio. Eso no es casta.
Ah.
¿Pero cómo, oye, te atreves? El que no es casta soy yo.
Es interesante porque parte Pablo Iglesias, ¿no? Que mira que hemos tenido al final... Este país ha tenido mala suerte los últimos años, ¿eh? Pero en el caso de Pablo Iglesias hemos tenido suerte, hay que reconocerlo, y de menos mal que han elegido a este personaje. ¿Qué referencias hacía continuamente a la gente que son sus afiliados, a la gente para machacar, limitar, menoscabar las posibilidades, la función de Rejón? Le tienen al objetivo y lo va a tratar como tratan todos los comunistas a sus adversarios, con una dureza implacable.
Con un afán de humillación.
Exacto, sí.
A Rejón se trata de humillarlo, de convertirlo en un personaje gregario, de ir dándole collejas para que se coloque donde Iglesias diga.
Sí,
él tuvo una posibilidad de... Es verdad. Y perdóname, tuvo una posibilidad de ser digno en el Congreso...
Marcharse.
Y no lo fue. Y tiene una posibilidad de plantear batalla, aunque la pierda, ahora... Y yo creo que no lo será. Esto porque es otra... en ocasiones, pues, sobre todo ellos, no nosotros, los viejos, pero sobre todo ellos, pues si pierdes, te vas.
Esto es otra cosa que nunca me explicaré, la fascinación por el carguito cualquiera que te hace permanecer en un lugar donde te han derrotado, humillado, y lo van a seguir haciendo. Pero hombre, vuelva usted a la vida personal, tómese cañas en la calle, trabaje, váyase a la empresa privada, haga aquello para lo que ha estudiado.
Bueno, en la política se trabaja también. Se trabaja
cuando
y
digo
mucho.
Trabaja, me refiero de verdad.
Los políticos trabajan y mucho. Lo que pasa es que Rejón, aparte de su guerra interna, la guerra interna le coincide con un currículum personal, con un escándalo universitario, precisamente con sus en la Comunidad de Madrid, con su objetivo de Comunidad de Madrid, que le hace imposible ser un candidato aceptable para Podemos. Es que si lo es Rejón, se lo van a recordar todos los días de la campaña.
De verdad, si hay un problema, bueno, será de contradicciones con Pablo Iglesias. Ese problema de la universidad no lo va a tener.
Ahora son y media, las 9:30, 8:30, y tengo un mensaje de Berti. Vamos a escuchar la copla del día que ya trae Luis del Val.
Cuando se hacía la mili, de esto ya hace muchos años, terminabas el servicio, te vestías de paisano y a los amigos decías que te habías licenciado. Hubo un mozo de mi pueblo de nombre llamado Arnaldo, con la mollera algo torpe, que no hizo el bachillerato. Y un buen día una tarjeta me dio y me dejó asombrado, porque allí estaba su nombre y con su apellido, Aguado, y debajo se leía la palabra licenciado. Le miré fijo a los ojos y de broma, con buen ánimo, le dije que yo ignoraba qué es lo que había estudiado. ¿Yo qué voy a estudiar más? Si eso nunca me ha gustado, me respondió muy sincero y con un tono simpático. Entonces, perdóname, pero ¿por qué en la tarjeta dice que eres licenciado? Porque lo soy, ¿no te acuerdas? A los dos nos licenciaron hace mucho, mucho tiempo, y los dos juntos dejamos el cuartel en el que hicimos la mili casi 2 años. Me eché a reír con razón, tenía gracia el engaño, y me tomé una cerveza con el licenciado Arnaldo. Me he acordado de la historia cuando escuché al señor Franco, licenciado en matemáticas, según el método Arnaldo. Lo que pasa es que mi amigo se reía de sí mismo y no se adornaba en falso. Mientras, José Manuel Franco, vocación de inquisidor, azote de máster falsos, Torquemada en asamblea y juez de severo trazo, ha puesto hasta en evidencia a un Gabilondo honrado, al que me imagino incómodo por sentarse allí a su lado. Ya nos lo escribió Quevedo, de Alcalá Universitario, en historia titulada Alguacil, alguacilado, y es tomarse ese veneno que vas por ahí recetando. Y haces la comparación y el resultado es de escándalo. El máster será algo oscuro, pero es que miras lo suyo y eso sí que es un falsario tan grande y tan matemático.
¿Quién se pudiera dormir besando las dos orillas como el río Guadalquivir? Como el río Guadalquivir de Satriana y Sevilla. ¡Oh,
vale!
¡Que me voy!
¿Qué tal, mi querido Guanchi?
Bien, bien, aquí con la maleta, preparado, listo. Y para una vez que voy a Sevilla, hijo, coincidiendo con la feria en estos últimos años, ¿no estás? Bueno, podemos quedar a tomar un cafetito con pastas.
Podemos quedar en el centro.
Claro, en el centro.
Cuando que sea fuera, quieras, de eso, sí.
Fuera de lo que es el
resto. Pero no es esta semana la feria todavía.
Que sí, hombre, que sí. Carlos, por Dios, no te enteras. Que no, todos los años
que
igual,
dentro, que es, me parece que es dentro de...
Empieza dos, mañana.
¿Sí? Es la feria de
mañana,
mayo. Si se llama feria de mayo, será en mayo.
Pero Carlos, esto pescadito.
Bueno, la verdad
bueno,
que
yo
no
voy ahí. Si tú no vas, porque no vas nunca, allá tú. Vale. Déjame que yo... Por cierto, ¿el tiempo qué tal está por ahí?
Pues ahora está lloviznando, pero deja de llover dentro de un par de horas.
Bueno.
Y al parecer la tarde va aguantando así a trancas y barrancas. Hay una gran tarde de toros hoy.
Anda.
Que esperemos que el viento la respete y no sea como ayer. Ayer fue infernal, vamos, era infernal.
Ya. ¿Y el Guadalquivir qué tal baja?
El Guadalquivir, como en el centro de Sevilla es una esclusa, a Dios gracias, por aquí no pasa el curso del río como tal.
Uh-huh.
Esto es un brazo que muere finalmente en el Alamillo. Pues ahora mismo, pues está cerrada la esclusa. Por el otro lado, por allí, por allí baja dando, sí.
Bueno, a los del norte les luce el pelo de otra manera. Nos están enviando fotografías, mira, desde Navarra, el río Arga, a la altura de Funes, cargadísimo de agua, el caudal ya al máximo. Está la gente preocupada, y con razón. Nos dan opiniones sobre los que tienen mucho y los que tienen menos. Hasta que no haya una desgracia por el desbordamiento de los ríos del norte, los políticos no van a hacer nada. Esto podría solucionarse o mitigar las consecuencias limpiando los ríos, además de establecer una conexión entre unas cuencas y otras con el fin de evitar las crecidas y desbordamientos de los ríos. Se aprovecharía el agua de una manera eficaz, pero no tenemos políticos a la altura que este país se merece. Nos escriben desde Toledo. ¿Qué dirán ahora los que se manifestaban de forma tan sonada al grito de ni una gota de nuestra agua para la España seca? El Plan Hidrológico Nacional, abortado por Zapatero, les habría evitado muchísimos disgustos. Pero es lo que tenemos.
Esto es.
Y como estas, bastantes, la verdad.
Esto es.
Bueno.
Más.
Los barcos, la corbeta.
La corbata.
La corbata, esos mismos que ahora protestan por hacerles barcos de guerra a estos países, después son los primeros que se ponen en las manifestaciones para pedir carga de trabajo para estas ciudades. ¿Doble moral? No, son unos falsos. Antonio desde Cádiz. No quieren que hagamos corbetas, ni quieren que hagamos fracking, aunque nos diera independencia energética. Y así un largo etcétera. ¿Qué quieren? ¿Llevarnos a la Edad Media? Por aquí, desde Cádiz, dicen que Kichi es el que debería ir a los astilleros de Cádiz para decirle a los trabajadores que se dedicaran a otra cosa.
Pero Kichi no se ha pronunciado. No,
Kichi se ha pronunciado a favor de las cargas de trabajo para los astilleros, porque está allí y sabe lo que...
Pues, claro.
Pues sabe cuánta es gente depende de eso.
Porque no está como una cabra, simplemente.
Claro.
Esto es. Y luego pasamos por Cataluña, Navarra, Cifuentes, Puigdemont. Buenos días, la economía catalana desmoronándose, se pregunta esta o este oyente. Ja, 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 permítame que me ría, mira los datos del paro, las exportaciones, el tránsito en el aeropuerto. En fin, dice que, bueno, pone en solfa esas críticas que a veces hacemos en estas mesas de tertulia a todas estas cuestiones sobre la economía catalana y el independentismo que está pasando factura. Respecto
que siga con la negación.
Eso es. Ya, bueno, respecto a Navarra. Estos que están gobernando lo hacen porque evidentemente lo han querido los navarros, ¿no? Pues ahora que se atengan a las consecuencias después de haberlos votado. ¿No se arreglaría el problema navarro y catalán si cada voto fuera realmente democrático? Un voto representa una persona y no dependiendo a quién votes, el 0,80 o el 1,2. Bueno, no sé son cuáles los...
Pero el voto es realmente democrático. No sé si este oyente está cuestionando el sistema electoral, pero el sistema electoral es perfectamente democrático. El problema es lo que deciden muchos ciudadanos. Y, por cierto, antes, Carlos, después de la entrevista con Ana Beltrán, lo que no hemos destacado quizá, o yo lo quería destacar, es lo nauseabundo de esa manifestación que apoya al gobierno de Navarra en apoyo a unos tipos que golpearon a los guardias civiles y a sus novias. Uh-huh. Esto es tremendo. Antes hablábamos de lo que está pasando con el euskera, pero que un gobierno esté apoyando la violencia, bueno, tremendo.
Sí, sí, sí. Bueno, y haciendo héroes a unos chulánganos de bar, ¿no? Chulánganos de barrio. Uh-huh. Pero, bueno, pues cada uno se retrata con lo que considera oportuno. Oye, a cuenta del agua,
sí.
A cuenta del agua de, fíjate, decía Yagua, no Yagua, baja muy crecido el Ebro, no baja crecido. Hay algunos, hay algunas llamadas interesantes en nuestra sección, yo pienso que ahora vamos a hablar de ello. Mientras tanto, ¿alguna cosa más?
Las lenguas, dice, pienso que en el tema de las lenguas de las autonomías y el gobierno central no se asumen las competencias y se las quitan las autonomías, siendo estas utilizadas para desmembrar España. Esto va a acarrear unas consecuencias terribles, tiempo al tiempo. Aquí en Valencia se utiliza la lengua como requisito para acceder a un puesto oficial y esto lo hacen para la regularización de los puestos de trabajo. Y nos llama la atención desde Asturias y de esta he recibido... En concreto del bable como imposición. Están empezando a imponer el bable, ¿eh? Ojo, en Asturias.
No será Javier Fernández.
He recibido tres mensajes en este sentido. Que por favor lo contemos.
No es Javier Fernández, que es un ilustrado y es una persona seria además, sino la izquierda del PSOE y algunos del Partido Socialista que están trabajando en esa línea sorprendente, ¿no? Mira, cuando falta proyecto en la izquierda, yo no sé cómo lo hace la derecha, pero bueno, no lo he estudiado, pero cuando a la izquierda le falta proyecto, enseguida mete el nacionalismo en su proyecto. Y en Asturias, fíjate, con el presidente que tienen, con los discursos que ha hecho, pues hay una parte de la izquierda que quiere elevarlo a lengua oficial.
Nicolás, nos confirman que están cambiando los letreros, sí, los nombres de las calles, etcétera, etcétera, y que esto es por días, ¿eh?
Ahora, permítanme... Que escuchemos, pienso de qué, por ejemplo, Abel.
El Ebro es el barranco más caudaloso de España. Llevamos 10-12 meses en los que el Ebro se puede cruzar con agua a la rodilla, al tobillo en muchos puntos. O sea, aquí el agua no sobra. ¿Cuál es el problema? Que con los deshielos tenemos avenidas puntuales, que el cauce del río no se limpia, con lo cual el nivel es cada vez más alto y con menos agua causa más destrozos, y que no hay un pantano intermedio que regule cuando yesa y toices estén llenos. Ese es el principal problema, un pantano que nadie va a hacer porque políticamente es poco rentable.
Cristina.
Yo pienso de que ese agua que está sobrando en el Ebro, ¿por qué no la pueden traer hacia Valencia, Alicante, Murcia? Y se anuló todo el trasvase. Ahora hay un exceso de agua y ese agua se está perdiendo, se está yendo al mar, están anegando campos, cuando aquí en toda la zona de Valencia, Alicante y Murcia estamos tan necesitados de agua. Por favor, volver a poner en marcha todo el plan hidrográfico que hacía que hubiera un trasvase hacia esta zona del Mediterráneo.
Anica.
Ya sabemos que estos días van a crecer los ríos extraordinariamente, pero vamos, que llevo yo 60 años oyendo todas las inundaciones del Levante español y del sur, y en 60 años no han tenido gracia para recoger el agua que se va a parar al mar. Así que no se entusiasmen demasiado muchos de estos oyentes, porque es que unas obras faraónicas de 700 kilómetros o más para llevar aguas que solo sobran una semana al año es una ridiculez y una cosa inviable.
Sony 45, las 9:08 en Canarias, tengo un mensaje de Steel.
Vamos a ello porque llega el agua, han llegado las lluvias, los jardines han crecido, pero hay que arreglarlos, ¿eh? Y lo que se arregla además es tu agenda. El día 21 de abril no te puedes perder el Día del Jardín en Steel, una fiesta con premios, actividades para toda la familia. Además, puedes descubrir lo último para el cuidado de tu jardín, de tu terraza, de tu ático y al mejor precio. Motosierras, sopladores, cortacésped, cortasetos... ¿Que todavía no tienes un cortasetos Steel, una desbrozadora Steel? Por favor, no te lo puedes perder. Infórmate en diasteel.es. Es tu momento. Son especialistas. ¿Cómo me gusta Steel?
Hay que acabar con la forrascada.
Sí, ahora mismo con Steel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A Juan Manuel, un viaje a la India le cambió la vida y ahora organiza allí maratones para luchar contra la pobreza y ayudar a los más pequeños.
El dato es escalofriante. En India, 55 millones de niños sufren desnutrición.
Tiene una salida, el momento en que se apadrina el niño.
Y tiene una meta que es la independencia de ese niño y cuando consigue su mayoría de edad.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
No temo a los caminos perdidos, ni a las pendientes imposibles, ni a la columna del parking. No temo a nada, porque ahora desde 13 euros al día tengo un BMW X1. Sin entrada, con seguro, mantenimiento...
Renting ofertado por Alphabet España Fleet Management SAU. Oferta válida para pedidos hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en bmw.es.
Quien paga, descansa, sobre todo si paga poco.
Porque ahora en Hipercor todos los colchones y bases tienen un 50% de descuento.
Y para mayor comodidad, envío a domicilio y con la mejor financiación, solo hasta el 25 de abril.
Consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es.
Dulces sueños.
La primavera llama a tu puerta para que salgas a disfrutar de una temporada llena de moda, comodidad y frescura. Vívela con tus zapatos Fluchos. Diseñados con suelas más ligeras, más frescas, más flexibles, siente la libertad en tus pies con la nueva colección Primavera-Verano de Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Es la franquicia un negocio para mí?
Ven y descúbrelo.
IFEMA presenta Expo Franquicia, Salón Internacional de la Franquicia.
Del 19 al 21 de abril, abierto al público.
Más de 500 franquicias en expansión te esperan.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Es ahora momento de ponerle puntilla a esta semana con Francisco Robles. A continuación,
pasó a la historia aquella pregunta que servía para romper el hielo a la hora de ligar. ¿Estudias o trabajas? Aquella interrogación ya forma parte, por derecho propio, de ese mundo rancio que tanto nos gusta a algunos. Ahora se lleva algo más modernito. La pregunta de rigor sería otra, algo parecido a esta. ¿Haces un máster o te lo inventas? Ya sabíamos que los españoles teníamos una gran capacidad inventiva y que además del autogiro, otro vocablo rancio donde los haya, hemos inventado algunos artilugios que tienen algo en común. La fregona, el futbolín y el chupa-chups son tres inventos españoles cuya estructura se repite. Se trata de meter un palo por un agujerito. Que venga Freud y lo interprete. Ahora nos la quieren meter doblada o triplicada a esos políticos y esas políticas que se sacan de la manga unos cursos que sirven para engordar su currículum. Todo queda a la mar de mono con el máster, con el MBA, con el rimbombante nombre de una universidad que vende los másteres al por mayor. Ya solo falta que el rector de turno salga al balcón de su despacho con un manojo de diplomas. ¡Que me los quitan de las manos! ¡Vamos, niña, al máster con todos sus avíos! ¡Estoy que los regalo a 7.000 euros! Y comprando dos másteres te los dejo en 10.000. Es una vergüenza que todavía haya políticos que no le digan la verdad ni al médico en caso de extrema gravedad. Ese máster sobre la verdad es el que deberíamos exigirles a nuestros representantes públicos. Pero no un máster teórico con cuatro ideas repetidas y manidas que se imparten a cambio de una pasta que sirve para rellenar el título. No, un máster práctico sobre la verdad y de evaluación diaria es lo que le hace falta a la política española. Y debates de más altura, oiga, porque nos han enredado en este lío del politiquerío que solo a ellos les interesa y que servirá para que se pongan los ventiladores de rigor. Así, el aire ya de por sí viciado se llenará de másteres falsos que son un remedo de los cursillos del PPO. Porque puestos a ser rancios, hay algo más rancio que un cursillo del PPO.
Dos, uno, dos, tres, cuatro.
Es muy rancio.
Estela.
Estela de rancio, ¿eh? Mira, 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 mira.
Una flauta, ¿no?
A ver, ¿quién se acuerda de esto?
A mí me suena, ¿eh? Porque se parece a todos los que pones.
Hombre, esto lo bailabas tú.
Hombre, seguro. No. Carlos, ¿tú no viste la serie Vinil de Scorsese sobre la música de los 70?
No, pero ¿dónde está?
Está en HBO, en la plataforma de HBO.
Es que yo soy de Netflix y... Y esto de... mira, yo ya la dicotomía Netflix-HBO... Yo tengo un hijo que tiene HBO. Y le voy a mangar lo de eso. Y las claves para verlo yo.
Congénito.
Pero bueno, es para varios...
Pegar mangas.
Al niño.
Es para varios dispositivos, seguro que no hay problema.
Exacto, no, me ha dicho que me va a pasar la clave para al menos para en el iPad poder verlo. Pues porque mira, HBO tiene cosas muy buenas, me están interesando. Vinil.
Sobre todo el capítulo, es sobre la industria discográfica en Nueva York en los años 70, el rock y esta música tuya, el disco Andy Warhol, está muy bien, la verdad.
Sí, yo vi hace poco uno fascinante sobre el Tower Records, está en Netflix. Tower Records.
Pero un documental eso, ¿no?
Sí, sí. Es bárbaro sobre la tienda de discos que, de verdad, hombre, nació en Nueva York. No nació en Nueva York, llegó a Nueva York. Pero desde Nueva York se expandió a medio mundo, en Sudamérica primero, pero es que luego
sí, lo he visto
a todas partes. Y es fascinante, es único. Y además ves cómo se degrada luego, cómo en pocos años se desmerenga una industria, la industria del disco, que había tardado, que había sido tan omnipresente. ¿Quién no tiene un disco en su casa, no? De todos nosotros. Bueno, pues este Gil Scott Heron, que me imagino que lo conocéis, ¿no?
Sí, sí.
Pues no.
¿Cómo he hecho?
Yo no.
Es que cuando dice cómo se llamaba...
Scott Heron.
Ni idea.
Gil Scott Heron. Y también sabéis que esto se llama The Battle, ¿no?
Por eso. Estas cosas las bailo con mi hija, que tiene un año y baila mucho.
Claro. Este fue una suerte de precursor del rap, ¿eh? Hablando de un tipo que...
El fraseo, ¿no?
Sí, 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 sí. Y, otra, y en otras piezas que tiene. Lo que pasa es que este de Barrel era lo más... Es un poeta aceptable. Y sobre música, sobre determinados colchones musicales, leía poesías, hacía poesías habladas, medio cantadas. Uh-huh. Y luego esto lo ha bailado, por eso te digo que lo ha bailado mucho Nicolás.
Yo esto lo he bailado, creo que sí.
En el kibutz.
¿Qué nos quiere contar el Corte Inglés?
Pues el Corte Inglés nos quiere contar que a la hora de comer, tú y yo, por ejemplo, somos más de carne. Eso sí, tiene que ser calidad. Tierna, jugosa, sabrosa. Por eso siempre voy a la carnicería de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés, porque encuentro la mayor variedad de carnes de calidad de crianza tradicional o ecológica. Ternera, cerdo, cordero, pollo, pavo, conejo y todas con total garantía. Porque proceden de animales que han sido seleccionados exclusivamente para el Corte Inglés en las mejores granjas. Además, sus carniceros te la preparan con los cortes más variados, entrecot, roti, filetes, y hasta el 25 de abril te llevan de regalo el 20% de todas tus compras de carnicería para una próxima compra de carnes. Es lo mejor, es la carnicería de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés. La carne en su punto de calidad, variedad y servicio.
Hoy en Radio Carlitos, mi buen amigo David de María. Ahora que lo paséis muy bien, adiós chicos,
bien,
chicas.
Adiós. 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 Venga, hasta luego. Out of the bottle, it can turn me inside out of a bottle. All I want, all I want, all I want, all I want. Herrera en